Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE, poniendo las calles con nosotros en este jueves 12 de mayo de 2016, donde destaco entre toda la actualidad algunas noticias que no te van a contar fuera de este programa. Yo comienzo poniendo esta calle con una historia que me ha llamado muchísimo la atención. Es una historia solidaria, es una historia positiva, una historia de la que hay que aprender. Porque la asociación Mechones Solidarios, que desde hace años trabajan haciendo pelucas para enfermos con cáncer, pues están entregando a aquellas personas que no pueden permitirse comprar una, porque el precio de las pelucas hechas con pelo natural ronda el precio de entre 600 y 2.500 euros, pues de esa manera puedan tener una peluca. Hay gente que se estará preguntando, ¿cómo podemos colaborar? Es muy sencillo, tan solo tienes que ponerte en contacto con la asociación y ellos te remiten a alguna de las peluquerías que trabajan con Mechones Solidarios. Puedes escoger entre cortarte 20, 25 o 30 centímetros. La pena es que yo ya eso no lo tengo ni en patillas, porque si no, yo echaría un cable. Hace unas semanas, las alumnas del Colegio Aura en Cataluña se unieron a la iniciativa. En total se animaron a participar 37 alumnas de entre 15 y 18 años con dos profesoras. Así que también de esta forma se ayuda a los enfermos con cáncer y además enseñamos a nuestros jóvenes el valor de la solidaridad. Es una buena noticia que me encanta comentarla contigo en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué te ha parecido? Me parece genial, ¿verdad? Poder donar el pelo.
Una iniciativa preciosa y si yo la hubiera conocido cuando me corté el pelo podría haberlo donado. Pues, y no sabía que existía esa asociación.
Fíjate, es una manera más de ayudar y de colaborar con la lucha contra el cáncer para los enfermos. Me ha parecido una bonita noticia.
Y son asociaciones que hay que dar a conocer.
Pues sí. ¿Qué tenemos por delante?
Pues mira, en nuestra segunda hora vamos a hablar de UNICEF, que ha sacado una nueva campaña para apoyar proyectos que necesitan tiempo de desarrollo. Por ejemplo, una ayuda, digamos, de cara a futuro. Se llama el Testamento Solidario, Pulpo. Es incluir a esta gran organización en tus deseos una vez que te hayas ido de este mundo. Nos van a explicar cada detalle de esta nueva iniciativa en tan solo un momento. También tenemos a Alfonso García, que siempre nos viene con lo último en motor y con temas de lo más práctico para los conductores. Hoy la cosa va de multas de mal aparcamiento o incluso, fíjate, de multas por frenar al ver el radar móvil.
Toma ya.
Que esto es algo que se hace mucho. A ver qué nos cuenta. Y antes de terminar, tendremos la pieza que nos deja cada jueves el Grupo Risa sobre Enrique Cerezo y un despiste en un hotel de Múnich. Hasta aquí puedo leer.
Pues muchas gracias, Beatriz Calderón. Ahora lo que tenemos que hacer es conocer cómo viene el tiempo. Para eso está Gloria López. Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Me imagino que tienes toda la actualidad del tiempo, ¿no?
Pues Pulpo, para los que esperamos ya el solecito tendremos que esperar al menos unos días. De momento, cielos cargados de nubes y lluvias en la mayoría de España. Para que nos hagamos una idea de qué ropa nos podemos poner o si dejamos de cargar con el paraguas, si estás en la zona norte del país, de momento no te lo aconsejo. En Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, llueve y mucho. Otros lugares, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, precipitaciones sobre todo a partir de por la tarde. Más sol tendrán en Valencia y en Murcia. Y en cuanto a las temperaturas, los cambios más importantes son que suben las temperaturas en la zona sur y bajan en el norte.
Muy bien, Gloria, muchísimas gracias. Seguro que los ponedores han tomado buena nota para poder salir a poner las calles. 5 y 7, 4 y 7 en Canarias, estamos en directo poniendo las calles.
Y es que ahora hay muchos ponedores que nos están escuchando, mucha actividad y hacen comunidad con nosotros. Mira qué bien suenan.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
grupos electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Mira, solo por haber entrado en antena, por habernos llamado, tienen ya su diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, pues nos tienes que llamar. Teléfono gratuito del programa 950-6006. Ahí nos puedes contar todo. ¿A qué te dedicas? ¿De qué manera pones las calles? ¿En qué estás liado? ¿Por qué tienes insomnio? Lo que quieras. También estamos en Twitter, @ poniendo calles, en facebook.com, poniendo las calles. Y el correo electrónico del programa es poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con el pulpo en la cadena COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y vamos juntos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una canción del año 1983, gran canción del último de la fila, que la estamos escuchando ya para... Bueno, el último de la fila, lo primero que se llamaron fueron Los Burros. Miguel nos llama de vez en cuando desde su casa en Vallecas, en Madrid, para pedirnos alguna que otra canción. Por ejemplo, dice, Pulpo, me vendría bien la de Huesos de Los Burros. Pues venga, aquí la tienes, disfrútala. Lorenzo González, el que a través de nuestra página de facebook.com/poniendolascalles nos dice, buenos días Pulpo y equipo de ponedores, vamos a por el jueves que ya tenemos la semana chupada, muchas gracias a ti y un abrazote muy fuerte. Dice José Antonio Almiñana, buenos días equipazo Pulpo, estoy de vacaciones y me he puesto el despertador para estar con vosotros, un abrazo. Joder, eso es una barbaridad, José Antonio, una barbaridad.
Carlos Quirón, que siempre nos manda mensajito, buenos días ponedores, yo solo sé mover la oreja derecha, y se parte de risa. Hoy imprimimos un libro de Asturias.
Muchas gracias, Carlos.
Y Natalia Tejero, algunos os escuchamos desde la biblioteca para mantenernos despiertos, es lo que tiene la universidad. Un abrazo a todos los oyentes, mucha suerte, Natalia.
Mucha suerte, claro que sí. Agustín Cabrera, Uzeta, siempre Real Madrid, dice los culés poniéndose la camiseta del Atleti en la Champions y los colchoneros del Barça en la Liga. Ser del Real Madrid Club de Fútbol es maravilloso. Vaya palito,
¿no? ¿Qué te
parece? De los tuyos,
es que de verdad.
Joder, ¿cómo te lo montas?
Fefi Pérez, buenas noches para todos desde Las Palmas de Gran Canaria.
Ay, genial. Y Pepe Vidal dice, Pulpo, está lloviendo en Valencia. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Nos vamos porque tenemos a un ponedor que está apatrullando la ciudad. John, buenos días.
Egunon.
¿Cómo estás?
Pues bueno, voy a patrullar un poquito aquí con el compi, oyéndote todas las noches.
¿Qué dices? ¿En serio?
Eres una máquina, macho.
pero estáis de servicio ahora.
Sí, sí, claro, claro. Oye, ahora cuando se pone la hora crítica, pone la radio y te ayuda a tirar esas dos horitas hasta las seis.
¡Qué bueno! ¿Y qué tipo de seguridad sois?
Bueno, pues somos agentes de la Chancha.
¡Qué bueno, macho! Que es un subidón, ¿eh? Hay un montón de guardia civil, de policías locales, una barbaridad que escuchan. Ahora la Chancha también, ¡qué maravilla, John!
Hombre, por supuesto. Pero el único problema es que cuando estoy de libre también te escucho. Ya parece que estoy patrullando siempre de noche.
Porque, claro, no desconectas del horario laboral, ¿no?
No desconecto. Bueno, pero en vez del Pulpo te van a llamar el sonífero, porque te oigo y me quedo dormido.
Es que ya son unas horas que te machacan la vida, ¿eh?
Sí, sí, son horas críticas, pero bueno, va, al final, oye, vas tirando, pones un poquito la radio y tal, y si no sale ninguna cosita que hacer, pues bueno, pues por lo menos te entretiene. La verdad que viene muy bien, viene muy bien.
Qué bien. Oye, ¿ha habido alguna incidencia esta noche?
No, muy poquito, la verdad que ha sido una noche tranquila. La verdad que entre semana, el fin de semana, es un cuando un poquito más de meneo, hombre, siempre hay, pero bueno, somos unos cuantos, hoy no me ha tocado mucho.
Pero el meneo, John, ¿te refieres a yo qué sé, peleas y drogas? Y,
sí,
y,
sí, bueno, los fines de semana, pues... pues es cuando es, hay más afluencia de trabajo. Bueno, hay peleas, hay movidas y bueno, pues todas estas cosas que pasan en la calle.
Claro, porque ya sabes. Una pelea en Bilbao, las galletas tienen que sonar que no veas, ¿no?
Sí, bueno, menos mal que bueno, ahí tenemos mucha ayuda de la Policía Municipal. La verdad que también son unos fenómenos trabajando y entre los dos cuerpos nos apañamos muy bien. Pero bueno, oye, es un trabajo. A mí ya no me quedan muchos años ya para patrullar.
Pero porque tienes voz de muy joven, ¿eh?
Sí, eso parece, pero bueno, ya me quedan media docenita de años así.
No me lo puedo creer, ¿en serio?
Por cierto, yo te oigo muchas veces, tú por Cádiz y por ahí controlas mogollón. Cuando oigo también sueles esa zona de pueblecitos de por allí, que te oigo igual cuando alguno te llama.
Porque me oíste lo de Estepona.
Te oí lo de Estepona,
el camionero.
Y eso es, macho, sí. Sabías todas las gasolineras.
Claro, es todo, que es mi zona de influencia, macho.
Oye, pues... Yo, ¿sabes cuál es mi sueño? Es cuando me retire, irme a... Porque me he mojado mucho ya, en Bilbao me he mojado mucho durante toda mi vida. Es irme a un sitio tranquilito a retirarme y todavía no sé el pueblito, ¿tú a cuál irías?
Pero aquella zona es muy bonita, Estepona, Manilva, Casares, por ejemplo...
¿A cuál irías tú?
San Roque, a Estepona. Yo me iría a Estepona.
Estepona, lo conozco, he estado una vez, sí.
Pues Estepona está muy bien, es que yo creo que es un pueblo que se ha puesto las pilas en los últimos años, alucinante. Es barato, se come muy bien, está muy limpio, está muy organizado y aquello ha cambiado mucho. Y no tiene nada que ver con Marbella.
Lo voy a tener en cuenta,
En serio, John.
Hombre, te lo digo en serio, que es mi sueño,
Y hay un montón de gente que conozco yo, que por ejemplo en Sabinillas vive, que son gente de Vitoria, gente de Donosti, hay un montón de gente de Euskadi por allí,
Pues lo va a tener otro más va a ir para allí, no te preocupes.
Bueno, pues tú avisa cuando haya, yo te enseño aquello, que es mi zona de influencia.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Pues te lo vamos a preparar y le vamos a poner otro a tu compañero, que también te tiene que estar allí trabajando
aquí
contigo.
Aquí lo tengo al lado, te está escuchando, no te creas que no.
¿Cómo se llama el compañero?
El Jesús.
Jesús, qué bueno.
Jesús.
La tilde directamente en la J, ¿no?
Es que nosotros le llamamos el Jesús.
El Jesús. Sí. Oye, ¿los dos sois de allí, de Euskadi?
Sí, claro.
Soy de allí, muy bien.
Eso es.
Pues que tengáis muy buen servicio.
Pues muchas gracias. Oye, a ver si cuando tengas tiempo puedes poner, ahora que está un poco en moda, puesto una cancioncita de ACDC, que eso ya nos pega el subidón total.
De los seis, sí.
Pero con los vocalistas antiguos. El que no me acaba de convencer mucho,
Bueno, es cuestión de tiempo.
Ya lo sé. También le costó a Brian Johnson, después de lo de Bon Scott... Pero no lo acabo de ver, y menos sentado ahí en la silla de ruedas esa que le ponen para cantar.
Pero bueno, si es que le ha pasado eso al pobrecito, ¿qué va a hacer encima? Que
está ahí. Cojo.
Ya lo sé. Oye, porque yo estuve en su casa, en Malibú.
¿En serio?
Casa de Sergio. Sí, estuve en casa y nos firmó un disco. En casa, por mediación de un contacto, tiene una casa en Malibú, estaba allí y nos firmó un disco, Axl Rose. Sí, la verdad que es un tío peculiar. Te podría contar mil anécdotas, tengo hasta un libro de él y todo.
Jolín, bueno, pues mira, la semana que viene, por ejemplo... Bueno, es que fíjate, te puse el otro día el Yusuk Miok Nylon.
Esa es buenísima.
Pues claro, pero la semana que viene ponemos una de los 6 CDs, ¿vale?
Venga, pues nada, pues es que ricasco, pulpo.
¡Apa, que vaya bien!
Venga, va, agur.
Hasta luego. Las 5:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Daniel Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo has disfrutado con esta llamada,
Mucho, mucho, claro que sí. Primero porque me encanta Bilbao, después porque me encantan estos ponedores tan vivos que llaman a este programa.
Fundamental.
Y bueno, pues eso sí, claro, me ha encantado. Sí.
¿Y tú, liado? Se aguanta
un poquito más, hasta las 6 de la mañana.
Hombre,
a
claro.
A las 6 empezamos ahí,
pues ahí
nosotros.
Lánzales el caramelo.
Con un montón de cosas. Fíjate, de 6 a 12, claro, esto es un programa muy largo, pero vamos a tener, por ejemplo, como estamos ahora mismo en el Rocío, en la peregrinación al Rocío, nos van a acompañar dos artistas que voy a empezar por ellos. Mira, a las 10:30. Ya está con nosotros Paloma San Basilio.
Venga, ya me encanta.
Sí, a las 10:30 en Herrera, en COPE, Paloma San Basilio. Y a las 11 de la mañana nos acompaña Rafael, de Los del Río. Así que, tenemos un programa muy enriquecido en cuanto a música, en cuanto a festividad y lógicamente con la mirada puesta en esta peregrinación al Rocío, que bueno, que la lluvia la ha estado complicando bastante en las últimas horas y en los últimos días, a ver si escampa y a ver si estos peregrinos tienen las cosas más fáciles de lo,
claro.
de lo que los han tenido hasta ahora. Lógicamente no podemos perder de vista lo que pasa en cuanto a la situación política en nuestro país, así que a partir partir de las 6 de la mañana. Contamos la última hora, que lo último es, lógicamente, a medianoche se cerraba el plazo para que los militantes de Podemos e Izquierda Unida votasen para concurrir juntos a las elecciones del 26 de junio. Esto es lo último, pero a partir de las 9 de la mañana vamos a entrevistar a María González Veracruz, que es diputada del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y vicecoordinadora ejecutiva del PSOE. Menuda movida que tienen montada en el PSOE. Aquí Pablo Iglesias ha sido muy listo.
La movida la ha montado Pablo Iglesias.
Efectivamente, ha montado él la movida, invitando al PSOE a concurrir juntos al Senado.
Claro.
Algo que ya tenía avanzado en algunas comunidades autónomas, la que más está hablando ahora mismo es de la Comunidad Valenciana.
Claro.
Y ya tenemos aquí un enfrentamiento interno en el PSOE con Pablo Iglesias dirigiendo el cotarro. Así que bueno, hablaremos con María González Veracruz de este asunto. Y mira, como estamos pendientes también de Osman, que pasa su segunda noche en el Hospital La Fe de Valencia, que su familia ya está en Valencia, que están acogidos aquí en España, que querer es poder, y este es un buen ejemplo. Pero a colación de la crisis de los refugiados nos ha llamado mucho la atención, y además lo he escuchado rebotado por ahí en muchos medios de comunicación, las palabras del ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, aquí ayer en Herrera en COPE, hablando con Carlos Herrera del acuerdo con Turquía, un acuerdo que el gobierno español apoyó en Europa, en Bruselas, pero del que el ministro de Exteriores habla así.
Grecia está en estos momentos colapsada y los demás estamos a la espera. Ha empezado el proceso y a usted está obligado a acoger a estos refugiados. Eso es lo que está pasando. Y mientras no hagamos eso, todo van a ser chapuzas, porque el acuerdo este que hemos hecho con Turquía es una chapuza.
Margallo, por su cuenta.
Madre mía.
Es que es un poco verso suelto, ¿no?
Totalmente, no, verso suelto total, sí. Bueno, pues nada, solamente añadir que el análisis corre hoy a cargo de José María Fidalgo, Salvador Sostres y Yolanda Gómez a partir de las 8 de la mañana, y muchas más sorpresas de 6 a 12 en Herrera en COPE.
Muchas gracias, Daniel Trigo. Jueves 12 de mayo, Santos Domingo de la Calzada, patrono de la construcción, y Nereo y Aquiles, mártires. Estamos poniendo las calles. En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la madrugada y luego continúa Herrera en COPE. Déjame ahora que te hable de una manera diferente para dejar parte de nosotros aquí y así salvar vidas en el futuro. Y es que me estoy refiriendo a la nueva campaña de UNICEF llamada el Testamento Solidario. Ya sabes que incluir a UNICEF en nuestro testamento es una forma de apoyar a los niños que, bueno, pues lo que buscamos es que ese apoyo perdure en el tiempo. De hecho, así se contribuye a financiar proyectos que podrían tardar años en ser apoyados económicamente o incluso a ayudar en situaciones de emergencia que están sucediendo en cualquier punto del planeta. Para saber más sobre esta campaña de UNICEF, tenemos esta mañana a Silvia Llorens, responsable de Herencias y Legado de UNICEF Comité Español. Silvia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por levantarte pronto para echar un cable a los demás.
Pues claro que sí, no se puede quejar uno de madrugar para esto.
Pues Silvia, yo lo primero que primera pregunta que me hago es, ¿qué es el testamento solidario? Porque a mí me habéis pillado un poco así con el pie cambiado.
Sí, bueno, es una opción que tenemos todos a la hora de reflexionar sobre qué es lo que vamos a dejar en el futuro cuando ya no estemos, qué vamos a hacer con nuestros bienes, que además de pensar en nuestros seres queridos, en nuestros hijos, pues que podamos pensar también que con nuestros bienes se puede salvar la vida de miles de niños, que nuestra casa a lo mejor se puede convertir en una escuela o que nuestros ahorros se puedan convertir en el futuro en vacunas que salvarán la vida de muchísimos niños.
Claro.
Entonces, yo animo a las personas que tienen dudas, que no saben qué hacer con sus bienes o que no sepan que es importante hacer el testamento, que se lo piensen, y que piensen en contar con UNICEF en ese momento.
Una vez que uno ya ha decidido, Silvia, a dejar parte de su testamento a UNICEF, ¿cómo se procede? ¿Qué hay que hacer?
Pues como es habitual a la hora de hacer testamento, hay que ir al notario. Uh-huh. Es la figura que nos va a oficializar el documento y que nos va a ayudar y nos va a asesorar también en cuanto al reparto de los bienes. acudir al notario de confianza, al que tengamos más cerca, y es muy sencillo, porque simplemente incluir en ese documento tu deseo de dejar esa parte a UNICEF, y el coste verdaderamente es muy barato, porque hay personas que piensan, no, es que hay que hacer testamento y eso cuesta mucho dinero. Pues eso no tiene que por qué ser así. Son 40 euros aproximadamente.
Madre mía, 40 euros, claro. Y bueno, ¿de qué manera? Porque si uno tiene, por ejemplo, dos casas, no está obligado a dejar las dos casas, puede dejar lo que quiera.
Puede dejar lo que quiera, puede dejar una parte de su patrimonio, o puede dejar un legado, o puede dejarlo todo, que hay personas que nos han incluido como herederos universales, ¿no?
Mira, me está preguntando Gloria, que te está escuchando desde Manises, en Valencia,
¿sí?,
que si ella puede, si esto va a llevar muchísimo papeleo y si puede dejar alguna cantidad importante de dinero en vez de un bien.
Claro que sí. Nosotros lo que aceptamos es cualquier bien que sea susceptible de venta rápida, que podamos obtener los fondos de una manera bastante inmediata para poder destinar esos fondos a los proyectos que tenemos de infancia. Con lo cual, los ahorros de una persona se pueden convertir de forma muy rápida en muchísimos proyectos que ayudan a salvar la vida de esos niños. O sea, que si ella tiene unos fondos que ella desea dejar en algún momento, pues por supuesto.
Qué bien. Estamos hablando con Silvia Llorens, es la responsable de herencias y legado de UNICEF, de Comité Español. Hay un montón de preguntas que están llegando a nuestras redes sociales. Silvia, me pregunta, por ejemplo, Maite, que también te está escuchando en esta ocasión desde La Rioja, y dice que si esto lleva mucho papeleo, que le da miedo enfrentarse a cosas sociales porque luego te machacan a papeles.
No, para nada. Hacer el testamento no se tarda nada. Yo soy testigo. Hace unos años que acudí al notario a hacerlo. Uh-huh. El oficial de la notaría redacta el documento, te lo muestra, entregas tu carnet de identidad,
y
firmas y ya está. No, y nunca más te vuelves a acordar, a no ser que desees modificarlo.
Bueno, Silvia, yo creo que lo que tranquiliza a todo el mundo en estos momentos en el que todo está tan complicado por las cosas que están sucediendo es que está detrás UNICEF. UNICEF es una garantía para los peques.
Claro que sí, somos una organización muy transparente, tenemos testimonios de muchas personas que han visitado los proyectos con nosotros, como ha sido, por ejemplo, Juanma López Iturriaga,
que amigo
ha venido...
mío, amigo y vecino mío.
Claro que sí, ha venido con nosotros y es testigo número uno y en persona de cómo se utilizan esos fondos y cómo se transforma la vida de todos estos niños.
Es que es importante, es muy, muy importante. ¿Qué tipo de personas os están ya dejando este testamento solidario?
Bueno, contamos con todo tipo de personas. Es cierto que las mujeres a veces son las que finalmente más nos dejan el testamento, porque también es cierto que las mujeres sobreviven al hombre, ¿no? Pero hay personas que son solteras y que no tienen hijos y entonces pues no saben muy bien qué hacer con sus bienes, pues nos llaman precisamente para informarse y al final incluir a UNICEF en su testamento. Pero también tenemos personas con hijos que una parte de su herencia también la dejan a UNICEF y que sus hijos al final son los más orgullosos de ese gesto, claro, que ha hecho su padre o su madre, ¿no? Claro.
Qué bonito, Silvia. ¿Esto cuándo se os ocurre? Porque es una cosa súper original.
Bueno, esto existe desde siempre. Uh-huh. Lo que ocurre es que en España hay menos tradición que en otros países como los anglosajones, donde la tradición es que cuando falleces pues dejas una parte a un hospital o a una universidad o a una organización social, ¿no? Pero en España es cierto que bueno, ha habido más tradición siempre de dejarlo a la iglesia y ahora poco a poco la gente se va dando cuenta de que también puede dejárselo a organizaciones como UNICEF.
Bueno, ahora vamos con alguien que ha hecho un testamento solidario con UNICEF y que nos puede contar su experiencia. Es socia desde hace ya 20 años, se llama Romana Martínez y está con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Romana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Romana, ¿en qué momento te planteas hacer este testamento solidario?
Pues mira, esto hará aproximadamente 5 o 6 años. Uh-huh. Yo estaba, pues como acabas de decir, bastantes años más con UNICEF. Siempre me llamó el hecho de colaborar con ellos, uh-huh, en todo lo que pude desde que me empecé siendo socia. Uh-huh. Y en el momento que se planteó el legado, vamos, no tuve ninguna duda inmediatamente.
Qué bueno, me imagino que no te costó nada decidirte a partir de que cotizaste, ¿verdad?
No, no me me costó nada decidirme, porque UNICEF sabe, bueno, pues de mis preguntas iniciales, muchas de las que ha aclarado ahora mismo Silvia,
sí.
Y que, bueno, realmente es muy sencillo, y porque yo, de alguna manera, también me inquieta mucho la infancia desde bien pequeña, uh-huh. Trabajo formando maestros, uh-huh. Estoy muy ligada a lo que es la educación, y entonces, bueno, vi una vía clarísima en la cual, pues, seguir colaborando con UNICEF cuando no esté en este mundo.
Qué bonito. Romana, ¿es una decisión que tomas tú sola o en consenso con la familia?
Sí, la tomo en consenso con la familia. Yo soy una persona que no tengo herencia uh-huh. directa de hijos o de hijas. Tengo muchos sobrinos, resobrinos y mucha gente que me quiere y la quiero. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, fue también un consenso y un comentario. Actualmente también lo comparto con muchas compañeras, con muchos compañeros. Bueno, tengo reacciones de todo tipo, pero verdaderamente fue una decisión, ya digo, en el momento que supe de la alternativa, no tuve ninguna duda. Es decir, no esperé el consenso para dar el paso, al contrario.
Romana, llevas 20 años en UNICEF.
Yo creo que muchos más.
Muchos más, pues sí. Más a mi favor. Yo tengo 42 años, pero siempre tengo en mi cabeza como que UNICEF realmente es una asociación, una fundación que vela por los intereses de los más pequeños, sí. Y sobre todo los que peor lo están pasando.
Sí.
¿Cómo se lo montan para trabajar tan bien?
Bueno, es que tienen ya muchísimos años, muchísima experiencia, llegan a muchos espacios y eso pues te da muchísima garantía. Yo en el momento que decidí velar por la infancia, la verdad es que miré muchas posibilidades en aquel momento, pero también, vamos, enseguida me decidí, porque UNICEF también trabaja mucho por las niñas. Las niñas me parece que necesitan, y las mujeres y las niñas, más ayuda todavía y más dedicación, con lo cual, bueno, pues eran muchos aspectos para que mi decisión en aquel momento, y además me mantengo fiel y, bueno, seguiré haciéndolo cuando no esté, con lo cual no tengo ninguna duda.
La verdad que es una cosa que no te compromete negativamente a algo. Creo que es bonito darle una vuelta y pensarlo, ¿no? Uno cuando se va, y también parte de la herencia la puede dejar, pues fíjate, a ni más ni menos que a la infancia, ¿no? Que lo está necesitando. El Testamento Solidario, una campaña preciosa de UNICEF. Romana, te mando un beso muy fuerte y te vamos a mandar un diploma que acredita que eres una ponedora de calles.
Pues muchísimas gracias. Yo la verdad es que las calles las pongo pronto porque soy muy madrugadora. Quiero decir que esto de hoy no ha sido para mí ningún esfuerzo.
Qué bien.
Pues lo agradezco muchísimo.
Igualmente, que vaya muy bien, Romana.
Muchas gracias por vuestra labor.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues Silvia, ¿has visto qué emocionante lo que nos cuenta Romana?
Claro que sí. Además es que contamos con Romana y con muchas otras personas que como ella han incluido ya a UNICEF en su testamento. Y animamos a que todo el que esté con dudas, pues que nos llame, que se informe y que se animen a dar este paso.
Pues Silvia Llorens, responsable de herencias y legados de UNICEF, Comité Español, nos emociona la iniciativa. Esperemos que, bueno, se consigan muchos testamentos solidarios para ayudar a los peques que más lo necesitan. Y te digo lo mismo que a Romana, te vamos a mandar un diploma de ponedora de calles, porque lo acabas de demostrar.
Muchísimas gracias, es un placer, la verdad, madrugar para esto.
Bueno, y ya no habrá. Un abrazo a Pedro Núñez Morgades, el patrono de UNICEF en España, que me parece un hombre que es un pedazo de crack.
Sí, tenemos a unos patronos, la verdad, que estupendos,
sí.
Y súper comprometidos.
Vale, uh-huh. Y a Juanma, si llegas, dale una colleja de mi parte, ¿vale?
Claro que sí.
Que le quiero un montón.
Muy bien, de tu parte.
Hasta luego,
un
Silvia.
Hasta
adiós.
Luego.
Estamos poniendo las calles en COPE. Las 5:33 de la mañana, que tengas un día genial. Soy Carlos Moreno, el Pulpo. Me encanta que estés con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Pulpo, soy Ariel. Te escucho todos los días desde las 5 de la mañana, ya que mi hijo se levanta para ir a entrenar. Es nadador de alto rendimiento y después del entreno se va al instituto y yo ya me quedo escuchando la cadena COPE. The rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start. gran canción de los Lighthouse Family del año 95. Mientras te vas levantando, mientras te pones a encargar las calles. Nos dice a través de nuestra página de Facebook, nos dicen: buenos días, ponedores. Saludos desde Ibiza de vuestro taxista ibicenco. Ánimo y salud para todos.
Y Ricardo Guillén, que nos dice: buen sitio, Pulpo, eso de Casa Julián, qué recuerdos. A por el jueves y buen día.
Es que en Casa Julián se come un arrocito muy curioso y el escalope. El escalope, de verdad, que te merece muy mucho la pena. Aitor Zumik dice: hola, Pulpo, os sigo escuchando, atención, desde Egipto, en mi estancia en Alejandría. Saludos a todos los ponedores.
Pepe Navarro: buenos días, Carlos Moreno, Pulpo y equipo. Buenos días, madrugadores. Soy Pepe Navarro Montalvos, de Alicante, maestro y agricultor en el tiempo de ocio. Dice: todos los días os sigo. A pesar de que entro al colegio a las 8, a las 6 yo ya estoy poniendo calles. Gracias por el trato, la cautela, el buen hacer con los que despiertas amaneceres. Me gustaría tener un diploma de ponedor de calles. Lo expondría en un lugar especial. Pues ya sabe lo que tiene que hacer.
Llámanos, 950-6006. Fundamental que entres en antena. Nos dice que Pedro Tirado López, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, en relación a una afirmación que hice yo el otro día: buenos días, Pulpo, los del Tesorillo somos gaditanos, y recuerda, consume naranjas del Tesorillo, no aceptes imitaciones. Saludos. Es verdad, está entre Málaga y Cádiz, ya en la zona de final de Málaga hacia Cádiz, el Tesorillo. Es que tiene una huerta que yo, que tela marinera, ¿eh?
Cáliz: buenos días, Pulpo, a todos los ponedores y equipo. Me voy a dormir en breve, que a las 9 trabajo, nos dice.
Muchísimas gracias. Son las 5:36 de la mañana, las 4:36 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, terminando de poner las calles en la cadena COPE. Hoy toca motor, hoy toca Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
La gran mayoría de los conductores españoles, me imagino que sabes, que ha recibido multas por aparcar mal.
Sí, sí, es unos datos, una encuesta de Wizard Park. Que dice que el 80% reconocen haber recibido al menos una multa por aparcar a lo largo de su vida como conductor. La mayoría también considera que aún siendo sanciones leves son injustas, eso decimos todos. La mitad de los encuestados consideran que tiene afán recaudatorio. También lo decimos todos, todos. También es una verdad como un templo.
Todos lo decimos.
Y que los controles deberían ser más permisivos. Otro dato curioso: 8 de cada 10 se queja de que en los últimos años ha aumentado el número de multas. Eso también es verdad. Con la crisis había necesidad de que las arcas se...
Estaban recaudando como todo lo que podían.
Exactamente.
A todo lo que daba.
Justo. Un 65% dice que no más de 10 multas en toda su vida. Solo un 4%, esto sí que no me lo creo, más de 30 veces. Yo conozco a alguno muy cercano, vecino, que bueno, no te puedes ni imaginar. Este forma parte del 4%, incluso más. Es decir, más de 30 multas por aparcamiento a lo largo de su vida. Eso sí, 3 de cada 10 dice que confiesa que sea... que ha sido sancionado por descuido, por olvidarse, por ejemplo, de renovar el ticket de la hora, del ser.
Sí, suele pasar mucho.
Pero hay un dato, para finalizar, muy curioso. Solo en el mes de febrero, y solo en la capital de España, se pusieron 130.000 multas por mal aparcamiento. Casi el 80% de las sanciones que se imponen en la ciudad de Madrid.
Cada multa son, para anularla, mínimo 4 euros.
Exactamente.
Bueno, más luego, si eso conlleva una sanción, por lo que sea, la multa que te casquen.
Sí, 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 pero ahora mismo ya sabes que con la nueva normativa muchos de los ya no se puede retirar esa multa. Antaño se ocurría, ahora ya no se puede, ahora ya la multa se impone.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿sabes de lo que me he enterado también, Alfonso?
Sí.
Que cuando tú vas circulando por una carretera, a lo mejor te das cuenta que hay un radar, que hay un radar camuflado, un radar fijo, o sabes que va a llegar inminentemente un radar, si frenas y ven que frenas, te pueden multar.
Esto ha ocurrido a un conductor que circulaba por la A3, la autovía de Madrid-Valencia. Ha sido multado con 200 euros, 3 puntos, por frenar demasiado al ir a rebasar a un radar móvil, al darse cuenta de que ese vehículo que iba a rebasar,
coño,
era un radar, una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Es curioso, la ley, el artículo 53 del Reglamento General de Circulación, dice que, primero, salvo peligro, todo conductor debe advertir y no hacerlo, es decir, no frenar de forma brusca.
Uh-huh.
Y dos, son sanciones graves de 3 puntos, así están contempladas. Si es verdad que con la ley en la mano, la multa está bien puesta, la denuncia está bien puesta, pero ¿cómo pueden demostrar los agentes que ese vehículo que van a ver que se pone a su par,
sí,
y que les va a rebasar,
sí,
ha frenado antes, justo cuando se ha percatado de que eran ellos? Aquí está el dilema, porque obviamente no tienen obligación y siempre la palabra de los agentes prevalece sobre la del conductor. Y esto ha ocurrido y la multa además está circulando por
qué curioso, qué curioso, Alfonso, qué curioso. Oye, aprovechando que eres un experto en todo esto, me gustaría que nos explicaras, por favor, quién realmente puede utilizar los carriles Busbao Eco, porque ahora la denominación Eco también se le ha añadido al Busbao.
Efectivamente, según decía y según alerta Automovilistas Europeos Asociados, hay realmente confusión y es importante aclarar sobre todo su uso legal por vehículos. En principio, solo vehículos de transporte público o aquellos que vayan ocupados por varias personas, más de, mínimo, obviamente, dos personas, incluida el conductor. Motos, turismos y vehículos mixtos adaptados, por ejemplo, para minusválidos. Pero es curioso porque a ellos se ha unido ahora los Busbao con la denominación ECO, es decir, las siglas de ECO, de ecológico. Vehículos cero emisiones, con la pegatina de la DGT, esa pegatina de color verde que pone ECO. ¿Quién tiene prohibido utilizarlo? Aquellos vehículos de más de 3.500 kilos, turismos con remolque, peatones, ciclos, bicis, ciclomotores y taxis.
Los
taxis
no pueden.
Aquí está el problema, aquí está el gran problema y por eso lo alerta Automovilistas Europeos Asociados. En principio el taxi, si va solamente con el conductor, no está el tema muy claro. Y lo peor es que la multa es de 200 euros. Hay dos puntos en nuestro país,
sí.
Quizá prolifere en un futuro, en la A6, más que conocido, Autovía de la Coruña.
Fue el primero que se puso en España.
En Madrid, y luego está en la GR 3211 en Granada. Pero en cualquier caso, la duda está ahí y sería importante aclararlo, sobre todo en el caso de los taxistas.
Y también, ¿qué entendemos por persona? Porque antiguamente había gente que cogía el Busbao,
sí,
pero iba con un perro.
Efectivamente, o con maniquí.
O con un maniquí, es verdad.
Con maniquí también.
Que le pusieron una multa.
Eso, exactamente, exactamente.
Qué curioso, ¿eh? ¿Cómo se busca la gente
la
sus
gente
cositas,
busca
eh?
Sus triquiñuelas. Creo que lo del perro no está admitido.
No, ¿verdad?
No, ni pulpo tampoco.
Y la suegra sí.
La suegra sí. La suegra perfecto. Sí, por supuesto.
Y la ex-suegra ni de coña, claro.
Esa no cuenta.
No me extraña. Escúchame una cosa. Novedad de la semana. Infiniti Q30.
Sí. Esa marca que mucha gente desconoce es la marca de lujo de Nissan. Nació ya por 1989 en Estados Unidos. Obviamente llegó a España más tarde, en el 2008, 2006 llegó a Europa, 2008 a España. Y es un modelo de tamaño compacto, es primo hermano del clase A, pero con otro diseño. Además es más largo, ancho y 5 centímetros más alto. Lo que le da un cierto aire todo camino, pero sobre todo la parte trasera. La estética es diferente en función de su acabado.
Es muy bonito.
Muy bonito. Notable calidad de terminación, sí, y detalles premium. Prima, por supuesto, en suspensiones el confort, buen espacio interior con un maletero de buena capacidad para su tamaño y otra curiosidad que mucha gente desconocerá. Es fruto, este Q30, fruto de la alianza Renault, Nissan y Mercedes.
Joder.
Por tanto, este modelo utiliza motores de origen Renault y Mercedes. En concreto, uno de Mercedes, el 1.5 diésel de 109 caballos, más que conocido de la marca El Rombo, sobre todo por bajo consumo y muy buenas prestaciones, y luego cuatro motores de origen Mercedes, tres de gasolina y un diésel de 170 caballos. En cuanto a diésel, me quedaría con el pequeño, sinceramente, no merece la pena.
Precioso.
Va muy bien. En gasolina me optaría por el 1600 de 156 caballos. Por cierto, hay opción en este modelo de tracción a las cuatro ruedas. Los precios, por cierto, también atractivos.
En torno a 40.
Diésel, desde 26.700 euros.
¡Qué sorpresa!
Precios de tarifa. Y el gasolina desde 24.900 euros, el motor menos potente.
Súper competitivo, Alfonso.
Muy competitivo y realmente un producto realmente muy interesante. Sí es verdad que es un gran desconocido hoy por hoy.
Y si hablas de precio tarifa es porque todavía le puedes apretar un poquito más al concesionario.
Por supuesto, está y luego está obviamente los añadidos del plan PIBE. Pero por supuesto los descuentos que pueda tener la marca o el concesionario puntualmente.
Tú siempre respondes a los ponedores cuando te hacen preguntas. Sin embargo, yo te dije un día, Alfonso, ¿cuándo me vas a enseñar a saber regatear a un comercial de un concesionario? Has pasado de mí.
Bueno, la próxima semana.
Vale, perfecto.
Hablaremos de eso.
Alfonso García, director y presentador de Cope Auto, el programa de motor en cope.es, disponible en cualquier momento en la página de Cope. Y gracias por venir a comentarnos estas cositas.
Un placer, me voy a seguir poniendo el intermitente.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 6:15 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en directo y poniendo las calles en la cadena COPE, damos la bienvenida, ni más ni menos, que al grupo Risam.
Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buenos días, querido amigo.
Buenos días.
Hola desde calles. Gracias. Espero que estéis recibiendo bien este jueves.
Sí.
Ya queda menos, ya estamos contando los minutos, ¿verdad, Pulpo? Te desparramarás de emoción con la final de Champions en Milán. En Milán, no, en Milán.
Milán.
Madrid, Atlético de Madrid.
Sí.
Y el Atlético consiguió su clasificación frente al Bayern de Múnich. Y a Múnich llamó Enrique Cerezo porque tenía una asignatura pendiente: el alemán. Ya lo hemos escuchado en griego, lo hemos escuchado en ruso, en afgano. Faltaba el alemán. Fíjense ustedes qué alemán tan depurado.
Im Hilton München Park.
Was kann ich für Sie tun?
Hoy, como me gusta. Guten Abend.
Hallo.
Hello. My name, well, I am the president of Atlético de Madrid.
Sorry.
Soy Ulrich Zerezinger.
Sorry, but I don't understand Spanish.
Escúchame, niña. I have lost one thing.
Did you lose?
Achtung, celebration, Telecom, Telecom.
What did you lose?
Dos pelicunsen, dos peliculitas, DVDs.
What's your room number?
Sumar, multiplicar y dividir.
I can connect you with the lost and found department.
Das Hilton München Parkhaus, Tipping. Sie sprechen mit Peter?
Grüß mich.
Nein, grüß Sie nicht.
Sie sind Peter. Good morning. My name is Ulrike Zerezinger, Presidentin de Atlético de Madrid Sonsing.
Perdón, pero no hablo español.
Yo te entiendo perfectamente.
Okay, I see.
Do you know Atlético Madrid?
Of course, certainly I know.
Do you know yesterday we were a hotel?
Of course I know, sir.
I am the president. Do you know me?
Of course I do.
¿Hablamos en alemán o en inglés?
How do you prefer?
Yo prefiero en alemán, que es mi lengua madre.
Alemán.
Ok. Mein Kunden ist Ulrike Zerezinger. Actum placas laminadas. He perdido una en el habitación para recoger un puntín que en Bonseur a Madrid. Entonces, un telefunken de do you listen?
You forgot something in the room.
Bien, menos mal que me has entendido el alemán, hombre. Guten, good. Munchen,
okay.
Good. Un buen tentepié. Okay. I forgot two telefunkens. DVDs.
Yeah. Do you know your room number?
Ulrike.
Yeah.
Cerezo.
I got it, sir.
Okay.
One second, please.
Yes. Qué rica tienes que estar. Tienes que tener unas teutonas tú, ¿eh?
I can't find your room number right now.
Try to look for Cholen Simeone, the trainer.
Yeah. I got it, sorry.
Do you know him?
Of course I do. Congratulations for yesterday, by the way.
Okay, thank you. The Mr. Cholen have lost a botellausen de Ron Areuken en medio del holgorium.
Okay.
Vale, calla, stay, something. En la habitación en dos DVDs. Apunta las películas, okay?
Two movies.
In Cholo's room. Apunta. Don Pimpón y Espinete han conocido a Falete. Don Pimponen.
Tom Pimponen. Pimponen.
Y Espinausen.
Nausen.
Han conocido.
Han conocido.
A Faletausen.
A Faletausen.
Can you repeat me, please?
Tom Pimponen y Espinausen han conocido a Faletausen.
Molve, benvingut, very good.
Danke.
The second movie, en español, los chicos del coro.
Los chicos del coro.
Y las chicas de Valdemoro.
Y las chicas de la Valdemoro.
Otras teutonas.
Otras teutonas. Los chicos del coro y las chicas de la Valdemoro. Otras de autonas.
Fenomenale.
Gracias, señor.
Check for the movies and on the standing moment Atlético Madrid telephone can Thursday and Madrid y puede que estorba
Okay, do you have an email address where I can reach you?
Guardiola.
Y ya está.
Con eso llega, sí. Pep arroba.
Dot.
Dodot.
Okay.
Punto cagómetro.
Cagómetro.
Correcto. @chet, sí. Mira, saque qué rica tiene que estar la que está por ahí. Mira cómo vas corriendo. Es que ricasco.
My name is Hans Peter.
No, sí, es igual, sí, ya estoy servido. ¡Viva la Leti!
Bueno, pues hemos escuchado esta llamada del hotel de concentración del Atlético de Madrid en aquel partido. E insisto, contando los minutos. Ahora sabemos alemán. Así somos felices. Y así saludamos a este jueves. Buen día para todos. Adiós.
Hasta luego, Fernando Echeverría. El Grupo Risa en la cadena COPE. A 10 minutos de que comience Herrera aquí en la COPE. Y nosotros vamos a recordar hoy un día muy especial, ya que es el 68 cumpleaños de alguien muy grande. Hoy cumple años Steve Winwood. Nacía en el 48 en Birmingham y fue una de las grandes estrellas de los 80. ¡Buenos días, España! Que hizo fue integrarse a una banda en el 63, una banda ya formada, los Spencer Davis Group. Esta fue una, bueno, una legendaria banda de aquel tiempo, pero que le sirvió para estar muy poquito tiempo con ellos, porque más adelante fundó otra banda, los Traffic, debutando con el disco Mr. Fantasy. Una gran canción que se incluía en ese disco también, ya hizo bastante ruido en la industria de la música. Poco después, junto a Eric Clapton y Ginger Baker, el ex batería de los Cream formó Blind Faith. Y con temas como el Can't Find My Way Home, pues alcanzaron ya numerosos puestos altos en las listas de éxitos en todo el mundo. Esta canción llega a lo más alto a finales de la década de los 70. Steve Winwood se emancipó y esta canción, el Valerie, pues significó mucho en su carrera. Hoy la recordamos porque Steve Winwood cumple 68 años. Un artista también que es hoy por hoy el segundo artista que más está vendiendo en España es José Luis Perales. La próxima semana estará poniendo las calles con nosotros. Y esta es una canción que se incluye en el nuevo disco de José Luis. Calma se llama. Y esta canción es maravillosa.
Dejé bajo los olmos mi niño jugando. Y un sonido de bronce en aquel campanario. Dejé mi adolescencia en un abrazo tierno y una luna de plata alumbrando el sendero. Me marché contigo, me marché contigo, contigo para siempre, para vivir la vida hasta morir la muerte, para vivir la vida hasta morir la muerte. Me marché contigo.
Ha comenzado su gira por toda España. Ahora en España, a partir del mes de octubre, se va otra vez a América y a triunfar. Está vendiendo todos los tickets. Se le quiere mucho en España a José Luis Perales. Es un tío súper cercano que le vamos a conocer un poquito más la próxima semana en Poniendo las Calles. Y por eso en nuestro Facebook te brindamos la oportunidad de que le dejes algún comentario, que le dejes alguna pregunta para que se la podamos trasladar. José Luis Perales, la próxima semana pone las calles aquí, en directo en la cadena COPE.
Inventándose guerras.
Está preguntando Macarena González en Twitter. Pulpo, ¿cómo se llama esta canción? Es que he llegado tarde a escucharte, perdóname. Esta canción es de José Luis Perales, se llama Y me marché contigo, y lo que ha sonado antes es el Valerie de Steve Winwood. Mañana a partir de las 4 de la mañana ponemos las calles en la cadena COPE. Sé feliz, recibe un beso del Pulpo.
¡Hasta luego!
Hasta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.